¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál?
Basta, loco. Oh, ya te abrí un Instagram.
Encantaría ser Nacho. Nacho González.
Vergüenza, ¿eh? ¿Por qué corras así, viste? ¿Por qué corras de esa forma?
Y parece entre deshonesto e indigno.
Me fue a buscar cuando yo era un trapo piso. Me lavó, me secó y me puso el sol.
Hola a todos, espero que anden muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Igual Nadie Te Preguntó. Hoy tengo enfrente a un conquistador de sueños. Un señor que merece respeto por su forma de ser y por lo que logró en la IASA. No puedo decir que futbolista porque puso fin a su carrera y ahora tengo que presentarlo como ayudante técnico. Lo conocí hace unos años a través de Agustín Navarro, gran amigo de Lago Navarro, a quien le mandamos un saludo, y ahora con el Pechu hablamos día por medio. Fabián Yantorno, Pechu Yantorno, felicitaciones por el ascenso, por la carrera y muchas gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias, Feli. Me hiciste sonrojar. Aprovecho para mandarle un saludo al Lago ahí.
El grande Lau que lo tuvo que ver en estos días. Se te dio, tenés tu capítulo en el podcast.
Qué emoción.
Qué momento.
Qué afortunado. No, fuera de joda, nada, gracias, Feli. Siempre jodíamos, pero la verdad, después de haberlo escuchado a Nacho, a Carlos, jugadores que admiro, por lo que son como jugadores, y tengo el gusto de conocerlos a los dos, la verdad que es un honor que me hayas invitado a mí también, está buenísimo y está. Nada, gracias.
El honor y el placer es mío. Si te parece, hacemos un breve repaso de tu carrera para que la gente entre en contexto de quién es el Pechu Fabián Yantorno. ¿Te parece?
Dale, buenísimo.
Fabián Yantorno, conocido como el Pechu,
o Pechu directamente,
es un exfutbolista uruguayo que hoy, a sus 38 años,
luego de volver a Sudamérica Primera División,
colgó los botines para dedicarse a la dirección técnica. Hizo Babi e inferiores en Danubio, pero el debut llegó en Bellavista a los 17 años de la mano del Checho Batista. Viajó a Italia para jugar en el San Benedettese,
me corregirá después cómo se pronuncia.
Volvió para defender a Miramar Misiones, de ahí a Escocia, donde estuvo en el Grenta y en el Hibernai FC.
En ambos clubes es muy querido.
Se fue a Inglaterra para ponerse la del Chester City, vuelta al país para jugar en Atenas de San Carlos, otra vez a Inglaterra para jugar en el Hartlepool United, a Sudamérica,
que lo repatrió en 2013,
pasó por Rentistas, estuvo en Atlético Bucaramanga de Colombia y ahí volvió para quedarse a la IASA. En 2017 le tocó descender con Sudamérica, pero en 2021 la vida o el fútbol le dio revancha para que su carrera terminara con una promesa cumplida. La IASA es de la A.
Hago una aclaración para el oyente no tan futbolero. IASA es Institución Atlética Sudamérica, por eso le voy a decir o IASA o Sudamérica.
20 años en el fútbol profesional, mamita, qué carrera. Estudió y tiene el curso de gerencia deportiva, al igual que el director técnico. Pero ahora, casi sin tener tiempo para vacacionar, cambia el chip para ser ayudante técnico de su amigo Bruno Piano, que fueron oficializados como dupla técnica de Villa Española.
Otro recién ascendido a Primera División.
Hay mucho de qué hablar, pero me perdí de algo.
No, nada, perfecto.
Lo que no sé es las pronunciaciones del cuadro italiano y de los escoceses.
El cuadro italiano estaba perfecto. Los escoceses, sí. Es el Hibernian de Edimburgo. No, creo que lo pronunciaste medio ahí raro. No, me hizo un poco de ruido, por eso lo corrijo. Pero, o sea, perfecto. Todo perfecto.
Arranco con la primera pregunta o introducción. ¿Te retirás con la tranquilidad del deber cumplido? Imagino que todo lo que habrá pasado por tu cabeza en aquel penal errado contra el tanque Sinley en el edificio por penales, y ahora, en 2021, devolviendo a la IASA al lugar donde me imagino que vos crees que debe estar.
Sí, sí, salado. Ahí va, era como un sentimiento de tranquilidad, de plenitud que me dio, la verdad. Sobre todo cuando terminó, inmediatamente que terminó el partido, ya sentí eso. La verdad que sí, el descenso fue uno de los momentos más tristes de la carrera. O el más triste, porque aparte en el descenso, que jugamos los play-out, digamos, contra el tanque, definimos por penales y me toca errar el penal, uno de los penales.
Lo estaba viendo por la televisión y ahí no te conocía, pero me generó un dolor ese momento.
Sí, imagínate yo. Bueno, y desde ese momento creo que... Poner que a la semana, a los días, me llaman del club para para decirme que querían contar conmigo para ascender y tal. Y desde ese llamado, me acuerdo clarito dónde estaba y todo. Desde ese día dije, ta, quiero ascender. Era como que ta, me puse esa meta en la cabeza.
Y lo más particular es que no fue al año siguiente, sino que pasaron varios años en los cuales no te moviste de la aguja.
Sí, ta, fue, ahí va. Al año siguiente era como que estábamos con ese envión, digamos, de querer ascender recién descendido, que tiene como un plus los equipos que vienen de primera, y no pudimos. Y era bueno, está, el año que viene sí. Nos preparamos de nuevo, tampoco pudimos, perdimos las semifinales del playoff con Rentista, que termina ascendiendo. Y está, y por suerte, este año que fue atípico por donde se mire, está. Por suerte terminamos logrando el objetivo ese, que era el ascenso.
Y además lo logran de una manera complicada, porque el campeón fue Cerrito, que bastante cómodo campeonó y ascendió. Villa Española, que justo vas ahora, también hizo una muy buena campaña, pero la IASA entró...
Sí, por la ventana.
Por la ventana sí. y a los piedrazos.
Salado. Sí, clasificamos el último partido de la fase regular, digamos. Contra Villa Teresa, que en realidad... teníamos que ganar para entrar a los playoffs. Si empatábamos, bueno, perdíamos, clasificaba Villa Teresa. Y tal, justo se dio, ganamos. Ahí en un partido medio trabado, digamos. Y entramos a los playoffs y bueno, a partir de ahí. Creo que el equipo jugó bien y bueno, merecimos el ascenso, la verdad.
Y además estuvieron en el medio de las vacaciones, o sea que fue una definición.
Sí.
O sea, no quiero decir desprolija, pero sí, es la mejor forma de decirlo.
Sí,
pará. Es un desastre el cómo se dio el calendario.
Sí, en realidad, claro. Primero, lo que pasa es que a Juventud jugamos la primer semifinal contra Juventud y después del partido le dan los casos positivos.
Sí, como medio plantel.
Sí, ahí va.
Con coronavirus.
Y en ese momento que los protocolos y el estatuto, digamos, que había... con respecto a la pandemia, entramos en cuarentena nosotros también, porque habíamos sido contacto directo en el partido ese. Entonces se para esos 15 días, y cuando estábamos para jugar, digamos, ahí va, viene la licencia. No, perdón, viene el decreto de que no se pueden jugar el de los espectáculos públicos entre el 20 y el 10, una cosa así era, no me acuerdo. Así que ahí nos vamos de licencia en el medio de la fiesta, todo entrenando por Zoom y no nos podíamos dejar estar, digamos, porque sabía que cuando se reanudara
unas vacaciones, no vacaciones, porque exacto. La cabeza la tenías a 3:20.
Tal cual. Sí, metimos Zoom, creo que 26 seguro, 2 de enero. Y encima está, o sea, no era entrenar por entrenar como pasa siempre, que para no perder, era entrenar para jugar a las finales, o sea.
Con un Juventud que venía en un ascenso tremendo. Cambiaron de técnico, agarró a Pud, apareció Aguiar en modo diablo y todo parecía que si no hubiese sido por ese parate, yo no sé si no era distinto el panorama, como que se emparejó la cosa.
Bueno.
Al tener los dos, ellos venían muy bien anímicamente. Sí. Y ustedes venían...
Sí, en realidad, sí. Pero habíamos ganado 2-0 el primer partido, que eso nos daba una tranquilidad. Pero claro, nos pasaba eso, que sabíamos que era un rival duro, o sea...
No te voy a confiar nada.
No, más allá del 2-0, encima ahí pasa lo de la Libertadores de River, que pierde 3-0 con Palmeiras y va a Brasil y casi se lo da vuelta, que vos decís, salvando distancia, ¿no?
Pero igual está bien.
Claro, pero digo...
Ningún resultado seguro.
Exacto. Y Boca también había ganado en la Bombonera, creo que 1-0 y y pierde en Brasil, ¿no?
Sí, o sea que todo lo que estabas mirando eran como claro, señales raras.
Tal cual, viste, vamos a cero, pero está, o sea... Vamos a poner la pila porque... Pará, ¿no? Y ahí, cuando volvemos a entrenar, después de la licencia, digamos, tenemos un positivo... que era Marcos Camarda, que después termina haciendo gol en la final.
Que era la figura.
Que era el goleador. Y después, el hermano, un compañero de Diego López, dio positivo. Entonces Diego López, que era contacto directo, no podía entrenar. Pero ¿qué pasa? Los cuatro que se venían con él en el auto tampoco. Entonces teníamos 6 jugadores que no podían entrenar. Que llegaron, creo que entrenaron 2 días antes del partido ese con Juventud y a la cancha. O sea, todo medio.
Sí.
No raro, pero está, no era normal, digamos.
Pero se dio, pasan con Juventud y después ganan la final. Ya en la final, sí, ahí fue. La IASA fue el merecido, digamos. Sí. Campeón de los playoffs, como se le dice.
Sí, para mí sí. Sin haber jugado los mejores partidos del campeonato, porque veníamos jugando bien, la verdad. Antes de entrar a los playoffs, el equipo venía jugando bien. Muy bien. Y contra Juventud también se juega bien. Ya las finales ya eran finales, ¿no? Más ansiedad, más de los dos lados, ¿no? Más finales, más friccionado, más pero igualmente creo que el equipo jugó muy bien y bueno, fuimos merecedores del ascenso para mí.
La edad es un número, pero retirarse con 38 parece indicar que le sacaste todo el jugo posible a ser futbolista.
Sí, lo que me pasa también, el año que descendemos, en el 2017, en la tercera, cuarta fecha, no me acuerdo, con Cerro en el Palermo, me fracturo la tibia.
Sí, te iba a preguntar al respecto.
Claro, me fracturé ahí en la inserción, una fractura rara fue, complicada.
Y ahí ya, tenías 35.
35, claro, eso te iba a decir. A los 35 años, una fractura, o sea. Nada, y me acuerdo que, claro, tuve 3 meses sin poder apoyar, ¿viste? Entonces era cada vez que iba a ver al que me había operado, le decía, vos, pero ¿y cuándo voy a apoyar? ¿Cuándo voy a poder entrenar? ¿Cuándo voy a volver a jugar?
Estoy lejísimo de jugar.
Claro. Claro. Y el loco medio que me la daba para atrás, ¿viste? Mirá, fue una operación complicada, no pienses en eso todavía, no sé qué, ¿viste? Y ahí era como que, yo voy a volver a jugar, o sea.
Con 35.
Con 35, pero quería.
Y con el objetivo mental de decir.
Tengo que volver a jugar. Vuelvo, nada, con unos entrenamientos ahí, ya estaba Gustavo Bueno. Y vuelvo a jugar la ida de los playouts contra el Tanque. En la segunda, fueron 3. En la segunda no juego, quedé afuera del plantel. Y en la tercera entro en el segundo tiempo, vamos a largue. Todo, o sea, y los penales. Entonces era pasé de querer volver a jugar y después el otro desafío era quiero ascender, ¿viste?
Claro.
Entonces está.
Tuviste como la. Se aceitó la máquina para tener que seguir.
Claro, y ahí lo que decíamos, hoy. Ese año no pudimos ascender, quiero ascender el año que viene. Entonces está, por eso lo del máximo jugo. Que decía, sí, obvio, está.
Encontraste en Sudamérica una casa, algo atípico, ya que no había salido de ahí. Y llegaste ya de grande, que es un momento en el cual te puede ir muy bien o muy mal, pero no es tan fácil quedar como quedaste vos. Pero si hoy pregunto, no debe haber hincha de la IASA que no te quiera y te sienta como uno más. ¿Qué significa eso para vos de decir, capaz que nunca ni te imaginaste en Sudamérica y de repente pasa a ser el lugar que hoy en día más te identifica?
Se va dando, como veníamos hablando, tuve muchos años de ir año tras año, entonces está, al haber estado muchos años y justo ese año también me toca estar de la tribuna todo el año. Es un club chico que los conoces a todos los hinchas, que a su vez hoy son hinchas, mañana son dirigentes, pasado son utileros o lo que sea, o sea, tiene eso, está. Y Sudamérica me parece que tiene una particularidad, que hablando con algún hincha también, algún conocido que está, defienden al jugador que defiende la camiseta, ¿viste? O sea, sinceramente, sí escuchás críticas y todo, pero está, cuando están ahí, ¿viste?
Si vos das todo por el club.
Sí, porque está, es como que yo siento que ellos, está, son hinchas del club, ¿viste? Que a veces pasa un poco en el exterior, no el club en primera división o cuando gana. Sí, cuando gana están todos contentos y todo, pero igual son hinchas de Sudamérica, ¿viste?
Más, o sea, allá de los resultados.
Sí, me parece eso. Me da esa sensación y sé que es así, o sea. Sí, le ganás un grande, están contentos, lo dicen por todos lados, están orgullosos de ser hinchas de Sudamérica, pero también cuando te toca descender también son hinchas, ¿viste? Y como que se fortalecen.
Y son lo mismo.
Sí.
En la buena y en la mala vas a ver la misma carita siempre.
Los mismos poquitos de siempre.
y ahí te hicieron sentir, y viendo cómo fue tu despedida, vos anunciás que te retirás, casi que a la par sale la noticia, creo que es, lo decís vos mismo después del partido.
Sí.
Y ahí arrancó un aluvión de mensajes en redes, en todos lados se hablaba, y lo que a mí me pareció muy divertido fue que hubo como un doble festejo, el festejo de la IASA que vuelve a primera, y otro a la par o mayor de toda la gente que estaba feliz porque a vos se te había dado ese momento, esa vuelta, y como que te retirabas a lo grande, pero fue increíble cómo era un festejo doble.
Sí, sí, era, bueno, contigo lo hablamos ahí en el momento, era tipo una trae la otra, era tipo, bueno, felicitaciones que ascendieron, bueno, qué buena carrera que hiciste, no sé si era felicitaciones, pero como un mensaje de apoyo y deseando suerte a lo que venía después, ponele. Y después se anuncia que vamos con Bruno a Villapañola, entonces era vos, felicitaciones, claro. O sea, era una tras otra.
¿Cómo sentís cuando ves que, además de haber ascendido y haber terminado tu carrera, tenés unos mimos de gente, ex compañeros, gente que capaz que no conocías?
Sí.
Celebrando tu éxito personal.
Nada, lo que hablaba de cuando del sentimiento de que ascendimos, de plenitud, de tranquilidad y todo, decir vos, nada, me daba esa sensación como diciendo, fui yo, y a base de esfuerzo, porque tampoco, es como decía el otro día, yo dentro de mis posibilidades di el 100%. Hasta, me dio hasta lo que me dio, o sea, pero no. Siempre fui yo y traté de darme al máximo. Entonces recibí el mensaje de ex compañero, de compañero que nos había tocado descender a aquella vuelta, que se habían ido. Que eso también estuvo buenísimo. Porque era como devolverle a ellos, digamos, que se habían comido el garrón o lo que sea, de haber descendido, mirá. No pasó nada, estamos de vuelta, ¿entendés? Claro, era, te juro, era ese sentimiento, ¿viste? Ya que sé, Tato González, Leito Melassi, Gustavo Bueno.
Gallego.
Sí, claro. El Fede lo que pasa es que se fue antes, pero sí, también. Bueno, el Fede lo que me pasa, que el otro día lo conté, me llama, me hace una videollamada, ¿viste? Vos, los dos llorando, ¿viste? Porque, claro, me imagino que él también está sensible porque está afuera. Yo estaba sensible por todo lo que me estaba pasando y era vos, llorábamos y nos acordábamos de cuando habíamos arrancado en el Fosa, que él era un pibe con algún problemita que él había tenido y medio que forjamos una buena amistad debido a eso y llorábamos los dos y una cosa increíble.
Así que el deber cumplido y además la satisfacción de ver toda la gente que a vos te quiere. Obviamente hay momentos, el famoso en las buenas y en las malas. A vos te pasó en las malas y en las buenas, en el descenso y en el ascenso. Sentiste ese apoyo de la gente que, más allá de Sudamérica, te respetaba, te valoraba, te quería a vos, como Fabián Yantorno.
Sí. Tal cual. Y eso va como todo enrabado de las preguntas que me venís haciendo. O sea, de por qué quiero tanto a la institución, ponele. Claro, en lesiones, en descenso, en todo. Siempre... A mí personalmente siempre me apoyaron, ¿viste? Y eso es como un común a todos los jugadores, me parece, ¿viste? Que a veces capaz, te lesionaste con 35 años,
chau.
Nos vemos. Y ahí yo qué sé, la verdad, era como momentos de más apoyo que yo sentía, ¿viste? Era vos, recuperate, vamos arriba. Yo que se venían para casa, ¿viste? Me acuerdo que habían averiguado mi dirección, la dirección de casa, y era una pancarta. Venían con mis coches a tomar mate, a hacerme el aguante, ¿viste?
¿Cómo no vas a querer al club que te hace?
Yo me acuerdo de todos los que vinieron. De los compañeros, de mis amigos, de los que vinieron a tomar mate, a ver cómo estaba. Me acuerdo de todos. También me acuerdo de alguno que no vino. Que yo dije, ¿este no vino? Pero
hay que quedarse con los que vinieron.
Claro, obvio, sí. Pero me acuerdo clarito y me acuerdo, ahora que estoy pensando, me acuerdo de los momentos.
Y eso lo reflexionás en un segundo cuando levantás la copita, campeón playoff, ascenso a primera. Sí. Y te acordás de todas las que te comiste antes.
Sí.
Lo que más debe extrañar, si bien puede haber pasado porque Sudamérica se presta para eso, es que la pandemia te debe haber prohibido disfrutarlo. Ese abrazo que tiene el cuadro que es más chico, ese abrazo con el hincha, ese sentido que vos decís, a vos te quiero abrazar porque vos me acompañaste, con vos quiero estar, con vos quiero comer un asado mañana, festejar juntos, todas esas cosas, me imagino que deben dar faltado, quedarán para más adelante.
Sí, pero me pasó lo mismo con compañeros, entonces apenas termina el partido era Había algunos, pocos, pero ponele, yo qué sé, Joaco Pereira estaba en el descenso y era tipo, oh, y fue el primero que veo aparte, termina el partido y lo veo ahí
Lo
y
logramos.
oh, y se me pone la piel de gallina y era, oh, y me acordaba de ese momento. Después yo qué sé, compañeros que habían estado desde el primer año en la B, también que no lo pudimos lograr, no lo pudimos lograr y ahora sí. Y ahí me viene como claro, todo lo que habíamos pasado, todos los sacrificios, todo lo que a mí me había pasado este año, que nos afectó a todo el tema de la pandemia, a mí también me había afectado de una forma particular y me acordaba de todo eso y digo, viste, cuando decís vos, oh, alguna buena me tenía que
Claro.
venir, viste. Pero no, más allá de eso, digo, como que valoraba eso, viste. Viste que fue un momento, sobre todo la primera etapa de cuarentena. Y todo era como de reflexionar, de darse cuenta de los afectos, yo qué sé, era como. Y tal, y ahí me di cuenta también lo que realmente importaba, ¿viste? Ya te digo, con algún tipo de problemita, y me acordaba de eso, de los momentos que habíamos pasado, sobre todo con mi esposa y mis hijas. Y ahí me viene todo el sacrificio de ese año y el sacrificio que haces desde que sos pibe, ¿viste?
Tenés como el tiempo ese, tuviste la pausa
Tuve la
esa
película esa,
para ver
sí.
toda la película para atrás.
O sea,
¿Y cómo terminó la película? De la mejor manera. Ascenso,
sí.
retiro.
Sí. Esa película la tuve porque, nada, creo que un periodista me pregunta algo y ahí se me viene como eso, ¿viste? Tipo, ponele, ¿en quién pensás? Yo qué sé. ¿A quién le querés agradecer? Y ahí me vino, ¿viste? Todos los sacrificios que hace uno y está bueno.
Te llevo para otro lado. Hiciste escuela y liceo en el Crandon, ¿está bien?
Sí.
A los planchazos, a las par de las inferiores. ¿Agradeces hoy en día haber seguido estudiando cuando tantos otros y más en esa generación o en esa época abandonaban?
Sí, es tal cual. Era una época que era medio fútbol o liceo.
Y hoy en día intentás predicar con ese ejemplo a los que estás, a los más chicos que tenés ahora o que
Sí,
tuviste.
igual cambió un poco, ¿no? Hoy es como de un tiempo a esta parte se ha ido fomentando el estudiar, hay muchos más cursos, yo qué sé, yo como, ponele, después que paso a Bellavista en quinta, al otro año me suben a primera con 17 años y era, estaba empezaba, me acuerdo que el profe me dijo, vos vas a empezar a entrenar en primera, tenés que dejar, y voy y se lo planteo a mi viejo, no me acuerdo la verdad, pero ponele que me habrán dicho, ta, vos querés jugar al fútbol, bueno, ta, y esa noche me fueron a anotar, fuimos los tres, yo y mi viejo, al Damaso nocturno, que no era tan común. Un liceo nocturno en esa época. Iban los que, yo qué sé, gente grande, que había, ponele, muchos que habían tenido familia y no habían podido terminar, eran como programas especiales para gente que no había podido terminar el liceo.
Y ahí estaba vos con 17
Ahí estaba
años.
yo con 17 años con locos de, sí, de 40, yo qué sé, 30 y pico, que no iban a joder, ¿viste? Iban a terminar el liceo porque lo precisaban para un mejor currículum o porque en el laburo le pedían que si no terminaba el liceo, cosas así. Entonces, claro, los locos no iban a joder.
O sea que tus padres ni te dieron las chances de dejar el
No, no,
liceo.
no. No, no, y yo tampoco lo había pensado. Era como que sin ellos decírmelo, vos tenés que terminar. Era como que yo ya sabía que al liceo había que terminarlo. De ahí para adelante, pero el liceo, ta, era.
¿Y hay alguna anécdota que dice que te escondías cuando caías con el uniforme o cuando caías de estudiar, cuando
Sí.
caías a la práctica? Porque en ese momento la estigmatización, digamos,
Sí.
era como en vez de ser algo positivo, el tipo, el botija viene de estudiar y
Sí.
viene a jugar, era al revés.
Sí. Sí, incluso ahora cuando lo dijiste también me dio como ahí cosa, pero sí, obvio. Me acuerdo cuando después entrenamos en el Charrúa en una preselección, sub-17. Claro, yo salía a las 2 del colegio y me iba volando para el Charrúa. Entonces, yo qué sé, me comía algo ahí a la carrera. Claro, y cuando llegaba, que atravesaba el Parque Rivera, me sacaba la corbata y la camisa y caía de pantalón, que en realidad
No decía
no
tanto.
decía tanto. Me ponía championes y una remera. Entonces, está. Caía ahí, porque si no.
Eras el raro.
Sí, aparte ahí, imagínate. Bueno, éramos algunos raros también, ¿no? Está, el Nacho era uno de esos raros, entre comillas, ¿no?
Sí. Está bien, para ese momento eran raros.
Sí, porque aparte está, y ahí también era una.
La famosa vieja escuela.
La vieja escuela está salada.
Otra pregunta que tengo para hacerte es: tengo dos camisetas, la de la vieja escuela, la nueva escuela. ¿Cuál te pones?
Fa.
Por generación te podría entrar perfecto la vieja escuela, pero creo que por tus actitudes estás como en el puntito medio.
Sí. Buena pregunta, Feli. Me pongo la de la nueva escuela con el short de la vieja. No, porque está, hay cosas de vieja escuela que me gustan y me encantan, ¿no? Pero está, me parece que fomentaría más la nueva.
Hablando de la nueva escuela, redes sociales, ¿cómo las ves? Creo que tenés buenos consejos o una buena visión para si un joven, un compañero o ahora un dirigido ves el manejo que hace de redes.
Sí, sí, me parece, bueno, ya lo hemos hablado contigo también, me parece que es un tema súper importante. Y mirá, hace poco, y que ahora recién estaba hablando, por eso me viene, hablaba con un compañero, ex compañero, ahora que dejé.
Claro, ya no somos compañeros.
Que el interior, ¿viste? Entonces, claro, hay otras costumbres en el interior, en jugar en el interior, pero más allá de que Sudamérica sea profesional y ese equipo del interior no. Yo lo que le decía es que vos, me parece bárbaro que lo hagas, porque son tus amigos, porque vos comés asado todos los días que quieras y tomás lo que quieras. No te estoy diciendo que no lo hagas. Lo que te estoy diciendo es que tengas cuidado con lo que mostrás, porque mañana capaz que, mismo en Sudamérica, si te va mal, ponele.
Capaz que ahí.
Claro. Y después si te recomienda para defensor, vamos a poner. El técnico defensor, capaz que te googlea a ver cómo jugás y todo, y seguramente se meta a tu perfil a ver qué. ¿No? Yo me parece que hoy más importante de que cómo jugás y cómo sos es cómo entrenás, cómo sos como compañero. Es como una globalidad de jugador.
Lo que yo entiendo, que capaz que puedo usarte de corroborador de información o de teoría, es que al futbolista hoy en día joven, que arranca a competir con las redes sociales, tiene un problema que es que envidia al resto de su grupo de amigos, que puede salir, puede tomar, puede comerse 7 asados en una semana, juega al fútbol los fines de semana en una liga amateur y se divierte, juega 3 fútbol 5. Entonces creo que se da vuelta la rosca y pasa al futbolista a decir: yo también quiero mostrar un poco de vida. Entonces pisa el palito y arranca a sobreexponer su perfil social, vamos a decirle. Y el tema es que al que juega el fútbol amateur no lo van a juzgar por eso. Si labura en su empresa, la que sea, no tiene por qué alimentarse bien ni por qué no tomar alcohol. En cambio, el futbolista sí. Eso es lo que me imagino yo que le cuesta entender. Entonces, por eso termina mostrando cosas que vos decís: no las pongas.
Claro, buenísimo.
Porque te van a venir a mirar y cuando te vengan a mirar van a decir: pa, yo pensé que, o sea, juega bien y todo, pero sube una historia por día tomando vino en caja y comiendo asado. Que no digo que no puedas hacerlo. El tema es que tenés que elegir muy bien, tenés que ser bicho para decir qué muestro y qué no. Porque después te van a evaluar en la cancha. El tema es no darle argumentos. ¿Sentís que pasa eso? Que es como una envidia. Increíblemente pasa a envidiar el futbolista al amigo no futbolista.
Está, lo que acabas de decir es tal cual lo que me parece, lo que pienso. Porque aparte agrego que capaz que esa historia que subió era un día que tenía libre. Pero quedó ahí, o lo que sea, y cuando vos lo mirás no sabés si era un día libre o lo que sea.
Y a muchos les pasa además que es la famosa frase: hazte fama y échate a dormir. Si vos ya hiciste ese manejo y después no demostrás un cambio, te va a perseguir. ¿A cuántos jugadores por una fama que tenían cuando llegaron a primera o en sus primeros pasos de fama los persiguió durante toda la carrera, incluso 6-7 años después? Capaz que ahora el tipo es nada que ver, pero lo persiguen con: le encanta la noche, le encanta tomar, le encanta comer asado, se alimenta mal, y capaz que no.
Que no.
Pero lo persigue. ¿Por qué? Porque en un momento elegiste mostrar esa faceta tuya que era antideportiva o va en contra del perfil deportivo que podría tener.
Sí, tal cual. No, y aparte que está, cuando elegiste ser jugador profesional también, que ahora pienso en otra cosa también, que cuando miran tus redes sociales, o sea, está bien, es una profesión como cualquier otro. Otra, capaz que subiste una foto en la Amsterdam con la camiseta de Nacional y te perdés la chance de jugar en Peñarol, capaz que no te interesaba, o sí, o en otro equipo, o lo que sea, porque en realidad, que a mí me pasó también, yo soy hincha de un equipo, cuando empecé a jugar en primera ya no era tan hincha ese equipo, o sea, me seguía gustando, pero en realidad le quería ganar, como que te profesionalizás. Entonces, a veces alguno perderse la chance de ir a otro equipo o lo que sea por una foto que subió un, no sé. ¿Sabes lo que me pasa también, Félix? Que no. Como no soy, como no nací con las redes sociales, no sé cómo la manejan los pibes.
Claro. No, y además eso que se da es por no entender el potencial que puede tener tu carrera. Porque, por ejemplo, hoy con 12, 13 años suben fotos, suben comentarios en Twitter.
Sí, sí, claro.
Pensando que no me va a pasar nada. Después se te da, se te acomodan las estrellas y subís a primera. Y capaz que subí con 17 años y ese posteo que hiciste a los 16 que te parecía lejano.
Claro. Sí, ¿sabes? Lo que no juzgo es que, claro, como no lo sé, que está. Capaz que sí, capaz que es lo que se, es lo que hacen los pibes, subir. Estoy acá desayunando, estoy acá. Y bueno, está. Es lo que se hace, es lo que hacen los pibes de 16 años, sí, está.
Si bien hiciste mucha carrera local, no pasaste por ningún grande, que es algo medio común, pero sé que vos tenés algo que comentaste al principio, tu comentario al respecto. ¿Te morías por jugar en un grande? ¿Soñaste con jugar en un grande? ¿Hiciste todo por jugar en un grande?
En realidad, cuando empezás a jugar al fútbol, ya que te das cuenta que vas a ser jugador de fútbol profesional, es como, hay etapas que vas queriendo cumplir. Una es, bueno, jugar en primera, otra capaz que jugar en el cuadro que sos hincha, ponele, jugar en la selección y hablar en Europa. Sí, lógicamente que me hubiera encantado jugar en un grande. Capaz que en un momento pensé y soñé que por ahí me podría haber dado para jugar y después me di cuenta que no.
O sea que eras consciente de para qué te podía dar, para qué no te podía dar, que no quiere decir ser el mejor del mundo o el peor del mundo, sino decir yo hasta este nivel sé que defiendo y rompo todo. Capaz que para la super exposición, para el nivel que exigen, sí. No me da.
Sí. No me dio, pero ya te digo, hice todo lo posible para, dentro de todo lo que estaba a mi alcance, lo hice todo. Pero está. Lógicamente que hay por algo hay jugadores que juegan a determinado nivel, hay diferentes jerarquías. Sí, algunos tienen suerte, sí, bueno, está, pero la acompañan, ¿no? En realidad, cuando empecé a jugar en Danubio del Bay Fútbol, también tenía ese sueño de jugar en Danubio. Después se me fue un poco, cuando me fui ya se me fue un poco. Y me volvió, porque aparte yo vivía, yo soy de Centenario y Carrera Nacionales, que es a tres cuadras, tenía a dos cuadras la cancha de Babi Danubio, y me quedaba cerca de Jardines, digamos. Y hasta me acuerdo de ir caminando a Jardines, ponele, con yo qué sé, hasta a veces fui con Cristian Calleja, que ya jugaba en primera, que no sé si no era capitán, que vivía a la vuelta de casa y ya arrancaba caminando, y íbamos, que lo acompañaba el tío siempre, me acuerdo. Entonces siempre tuve ahí como esas ganas, pero hasta después se me pasaron un poco y quedó por eso.
Otro momento importante de tu carrera, o al menos raro, es el fútbol de Escocia, que es un destino no muy común para futbolistas uruguayos. ¿Cómo es jugar al fútbol y vivir en Escocia?
Y bueno, sí, era medio extraño. Incluso hace poco me llamaban porque cuando la Axalt arregló en Celtic, creo que jugó el Pato Ferreri, Traverso, que yo no me acordaba. Del Pato Ferreri sí sabía. Gallego Martínez, yo y Laxalte, era una cosa así, o sea, claro, cinco
son,
jugadores.
Son poquitos,
cinco uruguayos, sí. Sí, re poquito. Así que era medio extraño.
¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es la cultura?
Y bueno, me pasó de todo. Al principio fui a una ciudad chica, bien al sur de Escocia y al norte de Inglaterra, digamos, bien border. Y claro, y ahí me pasó que no les entendía nada. A los locos de ahí no les entendía nada. Viste que vos decís, sí, yo sé inglés, no sé qué, yo me manejo. Los miraba así, me hablaban y yo decía, sí, yo qué sé.
Pasa que además tiene una variable del inglés.
Sí, claro, bueno, está.
Como si fuera como habla español, no sé, un colombiano, un argentino, un uruguayo que hablan distinto.
No, ¿y sabés qué decía yo? Que nosotros, si nos ponemos a hablar con un extranjero, que hasta con un español, si nos ponemos a hablar medio en lunfardo o como hablamos nosotros con código, no nos entienden nada. Claro. Y ellos a veces lo hacían también, ¿viste?
O sea que te costó la adaptación por el idioma.
No me costó porque, algo sabía inglés, no era que fui de cero, algo sabía. Y es como que me iba bien en el fútbol, entonces era como que todo lo iba llevando, ¿viste? Tenía buenos compañeros, el fisio que hasta el día de hoy me hablo, me adoptó, me hizo tipo una preparación física, me invitaba, era hincha de Hibernian, que después termino yendo, y me llevaba a la cancha y me llevó a ver un partido, yo qué sé, me llevaba a ver partido de Champions. Entonces la fui llevando, iba a casa y estudiaba inglés, medio autodidacta ahí, pero trataba de estudiar, entonces la fui llevando.
¿Y la cultura escocesa? ¿Te irías a vivir, por ejemplo, a Escocia?
Y bueno, no. A vivir no. No. Siempre tuve claro que quería volver. A vivir no. Lo que pasa también que me pasaba que, por ejemplo, claro, pasan 2 semanas que no ves el sol, ¿viste? Si está nublado y a las 3 de la tarde ya es de noche y, claro, te levantás de mañana, no ves el sol de noche. Al otro día lo mismo. Claro, sale el sol y, ¿viste? Yo decía ayer, los pibes se ponen en hawaiana y short y hace un frío bárbaro, ¿viste? Pero salió el sol. Y eso a veces no está tan bueno. Igual aún así, que yo tenía un poco de prejuicio también con la gente y decía, va, no, deben ser medio duros, medio rígidos, nada, está. Se cagan de la risa, viven escabeando, se maman día por medio, mirando fútbol, mirando lo que sea, o sea, la verdad que pasé bárbaro.
Te llevo para otro lado. Aprovecho la confianza en realidad y te pregunto por un tema económico. Que está bueno que el hincha que está escuchando esto, que está más acostumbrado a Peñarol Nacional, cobran miles de dólares todos los meses. Está bueno que tu realidad no solo no es la de Peñarol Nacional, sino que no es la de Neymar ni Messi, esa que vemos en Instagram. Ya repasamos tu carrera. ¿Te dio para hacer plata con la carrera que hiciste?
Tengo que laburar. Cuando me fui para afuera, sí, iba por... Cuando fui a Escocia, me atrapaba también jugar en Europa y estar cerca. El fútbol escocés es medio como el fútbol inglés. Es como... La Premier de Escocia es como la Championship de Inglaterra. Como la B de Inglaterra. Una cosa así. Que está divina, ¿no? Porque incluso después jugué en la C de Inglaterra, en la League One. Que está Premier, Championship, League One. Y está divino. Porque aparte jugaba FA Cup, que yo qué sé.
Te puede tocar contra cualquiera de los nenes.
No, y en la liga mismo, en la League One, que el año que estuve yo estaba Brighton de Poyet, que después asciende y asciende, termina a los 2 años, termina jugando Premiership. Southampton, los dos Sheffield Wednesday y Sheffield United, que creo que ahora están los dos también en Premier.
Sí, están en la vuelta.
Están ahí. Estaba con atmósferas increíbles, ¿no?
O sea que recién en Europa pudiste...
Ahí va, eso decía. Que claro, una de las cosas que atrapaba era ir a jugar al fútbol europeo, el Reino Unido, no sé qué, pero otra era lo económico. Era otra de las cosas, y bueno, muy importante también, ¿no? Para decidir ir a un lugar medio exótico de eso.
Pero lejos de estar salvado gracias lejísimo. A tu carrera. Lejísimo.
Lejísimo. Lejísimo. No, el otro día hablando con un compañero. No sé si era con Martín Icar, con alguno. Y decíamos que, claro, cuando nosotros arrancábamos a jugar era yo me quiero comprar la casa y después de ahí veo qué hago, ¿viste? Pero al fútbol le quiero sacar una casa. ¿Viste? Y yo tenía como ese leitmotiv, ¿viste? De decir, está. Y bueno, me dio y me dio un poquito más.
Claro, pero te dio no tan fácil como...
No, claro, no.
Porque a veces nos quedamos siempre con los casos puntuales de...
Claro, no me dio en un mes.
Exacto, ni en un año capaz.
Claro, ni en un año ahí va.
¿Y trabajaste a la par de la carrera? ¿O manejaste, por ejemplo, inversiones?
Sí.
Etcétera.
Sí. Algo de eso. Diferentes cosas. Probé.
Porque si no, me imagino que con la plata quieta que vas haciendo te puede pasar.
No, claro, fui probando con diferentes cosas. Siempre con cabeza, por suerte, pero en algunos también me fue mal. En algunas perdí. Lo que pasa es que, claro, estando afuera, a ver, lejos de, como decías vos, lejísimo, ¿no? De contratos millonarios, todo. Pero claro, te invitan a hacer inversiones que vos decís, bueno, dale, la hago, si igual no la preciso momentáneamente. En algunas marché. Sí.
Y ahora que arrancás como ayudante técnico, que digo una obviedad, tampoco vas a encontrar ahí un sueldo estelar. También vas a tener que ir contemplando entre la plata que hiciste poder moverla, manejar una inversión y hasta capaz dedicarte a otro trabajo.
Sí.
Aparte de la asistencia técnica.
Sí, nunca laburé A la par del fútbol que recién me preguntabas. Siempre fui como profesional. Claro, lo que pasa también, que es una realidad, que nunca paré mucho. Entonces, fui como teniendo laburo. Claro. Laburando, ¿no? O sea...
Claro, nunca tuviste otro laburo además del fútbol.
Claro, porque siempre tuve laburo, digamos. O bastante... O capaz que en algún momento 6 meses sin equipo, ponele o algo así, pero nunca necesité.
Ahora habrá que rebuscársela.
Sí, como siempre, rimándola.
Por eso la frase, no, qué papa, con lo que ganan, todavía le ganan. Te retirás con, en tu caso, 38 años y ya estás. No.
No.
Va a haber que seguir.
Bueno, y mirá, o sea, sinceramente te digo, sí, obvio, tengo que salir a laburar, y si no es el fútbol, como dijiste vos, si no es el fútbol es otra cosa, en algún colegio como lo he hecho, o liga universitaria, como me han invitado, creando un universitario, lo que sea, que en realidad no era un laburo, pero bueno, si en algún momento sé que hay gente que labura eso, o lo que sea, ¿no? No tengo problema.
Pero vas a tener que buscarle la vuelta porque, como decimos, no estás salvado a pesar de haber jugado 20 años al fútbol profesional.
Ahora me acordé lo que te iba a decir, que me había olvidado. Que más allá de eso, hay otros jugadores que tampoco, o sea, hay algunos que es mucho mejor y hay algunos que no, que todavía no le dio para comprarse la casa, como decíamos, como con Martín que te comentaba. Es bravísimo. Por eso lo que vos decías, que la gente a veces piensa que... Muchas veces no.
Claro.
La mayoría no.
Es más, para la mayoría del fútbol uruguayo, porque si no nos quedamos con los Luis Suárez y Cavani. Claro. La gran mayoría del fútbol uruguayo es una realidad inferior a la tuya.
Eso es lo que quería decir.
Porque vos, como decías, mal o bien, habrás estado 6 meses parado alguna vez, pero después siempre estuviste con un contrato que mes a mes, sí, o a veces un poco más tarde, te pagaban. Sí, sí. ¿Vas a extrañar jugar a la pelota o te tenía un poco cansado el ritmo, práctica, sentido, lesiones, fútbol?
Sí, bueno, voy a extrañar porque aparte, claro, fueron 20 años de mi vida que hacía todo pensando en el fútbol. O sea, me iba de vacaciones y ya estaba mirando dónde entrenar y dónde salir a correr y, debe estar bueno esto. Lo voy a extrañar seguro. Lo que pasa es que me pasó eso también, que desde la fractura de la tibia hasta el año pasado, estaba medio que con algún dolorcito que otro, ya me iba aburriendo un poco. Aburriendo no, me ponía triste. Porque claro, llegaba casi y no era yo, en el entrenamiento no era yo. Entonces eso me entristecía, esa es la palabra. Llegaba casi y decía, y otra vez. Y era hielo, y pastilla, y descansar.
Y fisio, y
infiltración. Y era fisio, ahí va. Entonces estaba medio como que por ahí. Y lo otro que me pasa es que inmediatamente me llama Bruno para pa darme laburo. Entonces ya me puse el chip, como decías vos hoy al principio, ya me puse el chip de ayudante técnico y ya no hay tiempo para...
Y ahí te cambia, o sea, te pones del otro lado, dejás de ser jugador, pasás a ser técnico y tenés que, de la noche a la mañana, armar lo que va a ser Villa Española, que acaba de ascender, un club especial, particular... Pero en el cual no hay vuelta, tenés que ir, armar con Bruno Piano el formato que vayan a armar, el sistema de juego, arrancar a entrenar, o sea que vas a tener poco tiempo. Si tuviste las vacaciones, ¿cuántos fueron?
En realidad ya empezamos, jugamos el viernes, creo que ese fin de semana me fui para afuera y ya el lunes era tipo, bueno, dale Bruno, arrancamos, que él ahí medio que me confirmó, que creo que él ya sabía, pero me confirma el lunes, ponele, una cosa así.
Y a darle, a armar un equipo.
Y ahí ya arrancamos, claro. Aparte, claro, ¿sabés qué me pasa, Feli? Que un amigo que tenemos en común, amigo no, un conocido en común, amigo, capaz que es amigo tuyo, es conocido mío, que una vez me dijo, cuando sos técnico, no sos, a él le tocó terminar de jugar y ser entrenador. Entonces dice, cuando sos entrenador, no sos más jugador. O sea, no importa los goles que hiciste, en el caso de él, ¿no? No en el mío. Los goles que hiciste en tal lado y cómo jugabas y no sé qué tal. Ahora sos entrenador, o sea, tus problemas pasan a ser otro. Y eso lo tengo presente a cada rato. Ya está.
Tenés que usar la experiencia adquirida, pero después pasar a funcionar como ayudante técnico, no como exfutbolista que está ayudando al técnico.
Exactamente. Eso. Y eso está bueno también.
Interiorizarte de otras realidades, de...
Claro.
sistemas tácticos.
Tal cual lo que dijiste vos, Beli, sabiendo, usar la experiencia sabiendo qué era lo que te gustaba, lo que no, lo que te hizo bien, lo que no. Pero está. Ya lo aparte, los problemas ya pasan a ser otros. Conformar el plantel, saber tu rol en el cuerpo técnico, en la institución, en. Porque cuando jugás, ya lo estoy sintiendo que, claro, cuando jugás vas, entrenás, te vas para tu casa. Ta, cuando sos entrenador o ayudante en este caso, claro, ta, te tenés que preocupar por todo eso.
Es un trabajo más 24 horas que
sí.
Jugador.
Sí, sí.
O sea, el jugador con haber entrenado, descansar y alimentarse bien, cumplió.
Sí.
El ayudante técnico y el cuerpo técnico tiene que ir a entrenar. Planificar el partido el fin de semana, sí. Planificar el entrenamiento, quién sí, quién no, este tiene un problema, este no está jugando, pasa a ser un mambo.
Sí, sí.
En lindo lío te metiste.
Sí, sí, igual ya te digo, a ver, lo que me pasa es que, claro, a Bruno ya lo conozco, ya lo conocía y siempre, hace un tiempo que venimos, desde que él decidió separarse de Mauricio, digamos, de tirarse solo, que veníamos hablando para trabajar juntos y eso. Entonces lo que me pasa es que siempre tuve ganas de este momento. Entonces, ya lo estoy disfrutando, salado. Pues aparte es un loco que ya te digo, lo aprecio mucho. Coincido mucho, me gusta la forma de ser que tiene. O sea, nada, sé que voy a disfrutar el día a día y que voy a aprender muchísimo al lado de él. Entonces, eso también me ayuda y me motiva.
Ya está, no te robo más tiempo. Bastante hemos charlado. Agradecerte por haber venido y por todo lo charlado. Éxitos en el Villa. Voy a ser un seguidor más de su Villa Española.
Bueno, te agradezco de nuevo, Feli, en realidad. Y claro, mientras me decías eso, yo decía, oh, qué aburrido va a ser escucharme a mí después de haber escuchado al Nacho, a Carlos, yo qué sé. Me parece que ya.
En realidad, yo creo que todas las charlas son interesantes. Justo ayer leía algo que puso alguien en Twitter que me encantó. Que puso, puede haber sabido las lesiones de Gago y cómo la sufrió, no te cae mejor. Y creo que encontré en estos podcasts la forma de mostrarle a la gente o al que quiera escuchar qué más pasa en la vida de un Nacho González, un Carlos Grossmüller, un Rafa Cotelo, un Pecho Llantorno. Entonces, desde ese lado, yo creo que todas las charlas son interesantes. Y en este caso, que vos tengas casi una hora para charlar y para que el que escucha diga, ah, mirá. Yo lo tenía como tal cosa al Pechu y ahora habla y veo que no, que tranquilo, que vio tal cosa, que vivió tal otra. Entonces, desde ese lado, creo que tu charla va a ser igual o más interesante que cualquiera de las otras.
Bueno, gracias, Feli. O sea, ya sabés que estoy encantado de estar acá, que siempre te dije para. No sé si te dije para venir, pero sí que me gustaba que me invitaras. Así que, el agradecido soy yo y te agradezco que. Por intermedio de esto, capaz que alguno me conozca un poco más o que diga, pa, mirá, en realidad me cae bien.
Pero está bueno. Pa mal. Sí, pero está bueno que es mismo. A veces me ha pasado de entrevistado a alguno, no van tantos capítulos, pero que alguno me dice, pa, no lo tenía ni en el mapa, no lo tenía como lo conocía, pero no sabía quién era, y dije, un fenómeno. Entonces, si logro que entiendan.
Ojalá.
Claro, porque se supone que si yo los invito es porque creo que merecen más de lo que tienen en cuanto a repercusión o en cuanto al conocimiento. En este caso, quería que conocieran un poco más del Pecho Llantorno. Vamos a ver si lo logramos.
Notable, Feli. Notable.
Hasta muchísimas pronto.
Gracias.
Cerramos.
Listo.
Vamos al Villa.
Vamos arriba.
No puedo terminar sin agradecer. Gracias Max Grosales por los diseños, gracias Diego Cotero por la edición de audio, gracias CM por el manejo de redes y gracias a vos por escuchar. Me encanta hacer esto, por lo que si además a vos te gusta, yo ya gané. Nos encontramos en el próximo capítulo o quizás en otro, mientras nos hablamos en Twitter o Instagram, @intp_podcast. Chau, den el máximo como el Pecho Llantorno y sean felices.
En lo posible, muy felices.